Seguimos en RAE, Argentina al Mundo. Y en la última década, es una información oficial, las exportaciones latinoamericanas hacia China aumentaron el 1.800%, mientras que las ventas chinas a la región subieron casi 1.200%. Es un tema importantísimo en las relaciones comerciales, pero además de las relaciones comerciales hay relaciones culturales y de todo tipo, y hay gente que se dedica precisamente a esa comunicación intercultural entre la Argentina y China. Crearon el proyecto Dan Dai. Y para precisamente hablar del proyecto Dan Dai y saber qué significa y demás, vamos a hablar con uno de sus directores, precisamente el señor Néstor Restivo. Buen día, Néstor, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por el llamado.
No, por el contrario. ¿Qué es Dan Dai?
Es un proyecto mediático, periodístico, que consiste en una revista trimestral que, como bien decían, promueve el intercambio y el conocimiento entre las culturas de Argentina y de China. Cultura en el sentido más amplio, abarca la cultura de negocios, el idioma, las ciencias, la relación política, deportiva, etcétera. Y también tiene un portal de noticias que actualizamos todos los días, que se llama dangdai.com.ar, y una newsletter. Y la revista la iniciamos un grupo de periodistas en forma independiente, y en los últimos tiempos nos asociamos a la Universidad de Congreso, que queda en Mendoza, y que tiene en la ciudad de Buenos Aires la Casa de la Cultura China, y entonces formamos parte de ese grupo que promueve el intercambio con la República Popular China.
El grupo se llama Los Maldonados, ¿verdad?
Sí, el grupo fundador, pero eso fue hace el tiempo cuando iniciamos el proyecto, ¿no? Y hoy, como digo, forma parte de la Universidad de Congreso.
¿Y qué quiere decir Dan Dai? ¿Tiene un significado?
Tiene el significado de tiempo presente o también tiempo simultáneo. O sea, la idea es que esto que está sucediendo con China, no solo en la Argentina, sino como ustedes decían ahí en América Latina y en el mundo entero, es algo que va transcurriendo en este presente tan dinámico y tan cambiante a nivel global. Nos ocurrió que era eso, poner el foco en algo que está sucediendo aquí y ahora.
Hablando de la interculturalidad, señor Restivo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Si vamos a una situación de negocios común, se plantea una situación en que, bueno, ambas partes se encuentran a los efectos de cerrar alguna transacción. ¿En qué se diferencia la cultura? ¿Y en qué puede perjudicar, por ejemplo, a los latinos con respecto a los chinos? O sea, un saludo mal hecho, una reverencia que no corre. O sea, a eso voy, o sea, la micro interculturalidad.
Sí, hay cursos completos para eso, ¿no? Que me costaría resumir en una respuesta, pero sí, hay mucha distancia. La obvia y más evidente es el idioma. Es muy difícil una negociación con los chinos en el mismo idioma, ya sea en el chino mandarín o en el español.
¿Por qué?
Porque si bien hay alguna gente capacitada, más del lado chino que del argentino, diría, ¿no? Sí. De saber ellos español y nosotros mandarín, en general hace falta el trabajo muy, muy fino de un buen intérprete, porque hay poca gente de ambos lados del mostrador capacitado para llevar adelante una negociación en sus idiomas propios. Por lo tanto, bien se usa el inglés, o bien se usa, un buen intérprete. Esa es la primera distancia, pero luego hay otras que tienen que ver con el protocolo, con entender las costumbres del otro, con el respeto a ciertas normas que hay de un lado y no hay del otro. En fin, se han dado situaciones así de desencuentros o de despropósitos a partir de ese desconocimiento mutuo, ¿no? El chino en general es un negociador que obedece fielmente y fuertemente una estructura jerárquica, una planificación, una continuidad. El argentino, y diría el latinoamericano en general, tiene lamentablemente más informalidades, eso a veces demora o traba algunos tipos de acuerdos. A veces una parte o la otra no entiende el proceso de toma de decisiones de la otra. Uh-huh. De pronto, para ir a un ejemplo concreto, hay decisiones que toma, en el caso argentino, el gobierno nacional, que se firma con la contraparte china, pero luego con el propio sistema político argentino hay que pasar por la legislatura provincial, a veces por consejos deliberantes locales donde se va a instalar tal o cual cosa. Eso a veces los chinos no lo entienden tanto porque su sistema político está mucho más centralizado y planificado. Uh-huh. Pero sería uno de los ejemplos. Hay muchas cosas que hay que aprender antes de sentarse a hacer negocios. Toda una serie de protocolos y de normas que es bueno pensarlas y prepararlas antes de encarar el negocio, no durante,
digamos. ¿Usted cree que los chinos de alguna manera modificaron, sí, ese escenario a partir de las de esta relación comercial entre Latinoamérica y el país asiático? O sea, ¿tuvieron que modificar algunos de sus hábitos, de sus costumbres, comportamiento en general?
Sí, yo creo que sí, porque al haber pasado ya una cantidad importante de años, casi una década, que se incentivó mucho, o sea, la relación bilateral y regional viene hace tiempo, pero en los últimos 10 años se aceleró al punto que hoy los países latinoamericanos tienen en China a su primer o segundo socio comercial, todos, claro. En algunos capaz que sea el tercero, pero creo que no, uh-huh. Que ya todos lo tienen como primero o segundo. Y China cambió en ese sentido, me parece que ellos veían antes a Latinoamérica como una región unívoca, sin matices, uh-huh. Y han aprendido a distinguir las culturas de negocios, que son parecidas, pero varían, y como decía, el proceso de toma de decisiones y los perfiles, más distintivamente entre lo que puede ser, no sé, Brasil una cosa, Argentina otra, Chile otra, Venezuela, etcétera. Uh-huh. Empiezan a especializarse más ya por país y no por una región que es muy diversa, como es América Latina, más allá de la unidad lingüística y demás, ¿no? Uh-huh. Han aprendido más que nada eso, a diferenciar.
Qué bueno.
Es mucho trabajo para ellos y para sus contrapartes americanas, ¿verdad? ¿Cuál es la colaboración que supongo que deben prestar y muy fuerte ustedes, el proyecto Dandai, a este encuentro intercultural?
A ver, este es un proyecto periodístico. Si uno entra a la página, que es dandai.com.ar, va a haber montones de notas sobre esto. Lo que tratamos de mejorar, en forma independiente de los gobiernos, porque es un proyecto que no depende ni de uno ni de otro, uh-huh. Es un mayor entendimiento. Por lo tanto, todo lo que sean cursos de protocolo, de misiones argentinas que viajan a China a promover nuestros productos, o misiones chinas que vienen acá, o radicación de empresas, o negociaciones bilaterales, todo lo que sea promoción del idioma mutuo, ¿no? De un lado y del otro, becas de intercambio, en fin, cooperaciones privadas y públicas, tratamos de aportarlo en el punto de vista de la comunicación, que es bastante mala porque no hay mucho esfuerzo, a pesar de ser China hoy el segundo socio comercial de Argentina y el principal en muchos rubros, me parece que nos faltan esfuerzos como país en dedicarle más tiempo, más preparación, más capacitación al respecto, ¿no? Hablo tanto del Estado y de las distintas instancias estatales como de lo del sector privado.
¿Tienen hecho algún estudio ustedes, que hoy en día es bastante fácil hacerlo, acerca de quiénes son los que leen o participan en esta página, en dandai.com.ar, el público, digamos?
Todavía es un producto más de nicho que circula por internet o en forma impresa, no va a kioscos, pero va a algunas librerías especializadas. Uh-huh. Y el público básicamente es las empresas que comercian entre Argentina y China. Nosotros estamos asociados a la cámara que reúne estas empresas, que son unas 300 o 400. El ámbito académico, por suerte casi todas las universidades del país están teniendo un espacio dedicado al Asia o a China en particular, y ahí hay una comunidad todavía pequeña de académicos y un poco más grande de alumnos que siguen y que nos conocen. Los alumnos propiamente de idioma chino, que en Argentina son muchos, se calcula que son unos 3.000 aproximadamente por año, ingresan a alguna institución de enseñanza del idioma mandarín, La tasa de deserción es muy alta porque es un idioma difícil, pero se va renovando y va creciendo de a poquito, ¿no? Luego todo lo que es la comunidad china en la Argentina, que tiene una serie de instituciones, tanto en el barrio chino de la ciudad de Buenos Aires como en otros lugares, ya sean supermercadistas, empresarios, que tienen sus propias publicaciones en chino. La nuestra es en español, básicamente porque está dirigida en principio al público argentino. Y también algún sector más vinculado al intercambio turístico, es decir, agencias de turismo, aerolíneas, digamos, eso es un poco la hotelería, es un poco el espectro que tratamos de cubrir.
Justamente hablando de eso, ¿qué aspecto de nuestra cultura les interesa más a los chinos? ¿El turismo, la música, la lengua? ¿Por qué se inclinan?
Y en general lo que les gusta de acá son varias cosas. El clima les atrae mucho. China es un país altamente contaminado. Mm. Cuando vienen acá les interesa mucho el aire puro, el aire limpio. Los paisajes, les encanta todo lo que sea el sur. El sur, bien sur, incluida sí. La Antártida, aquellos de dinero que pueden acceder a esos paseos. Las cataratas, Bariloche, Patagonia. El vino está creciendo mucho en China y les atrae. La carne, o sea, la comida también. El fútbol, que el gobierno chino intenta instalar todavía con muchos problemas porque no es un deporte aún muy popular en China, pero está empezando a hacerlo. Digamos que esos son los principales atractivos que tiene el país. La naturaleza, la comida, el tango. Hay muchas compañías de tango que han ido a China con bastante éxito. Y bueno, cuando los chinos vienen para este lado, en general, como nos queda muy lejos, suelen hacer giras por dos o tres países, aprovechando que vienen a Sudamérica. Ahí hay un tema que se está mejorando últimamente, pero que todavía falta resolver mejor, que es la visa. Uh-huh. Del lado argentino hacia China es más fácil que del lado China hacia el lado argentino. Uh-huh. Pero se está trabajando para aumentar un potencial turístico que tiene Argentina como excelente país receptivo en términos culturales y naturales, y que está empezando a ser relevante en China por la cantidad de gente que en los últimos 20 años ha empezado a crecer, a formarse como clase media y a querer viajar a otros lugares, ¿no?
Pero de cualquier manera, por lo que usted me está contando, hay mucha más aceptación de nuestra cultura en China que lo que nosotros acá en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, hemos adquirido de los chinos, ¿no? O sea, acá no
sí,
mucha música china no se escucha.
Ah, okay. En ese sentido sí. Sí, en ese sentido sí, pero por suerte cada vez más se abre China como un destino turístico. Y la verdad que conozco y hemos conocido estos años decenas o centenares de personas que han ido a China y todos vuelven encantados.
Sí.
Hay muy pocos que vienen desilusionados, ya sea por la comida, porque los trataron mal o porque tuvo algún problema. En general, la gente que ha ido viene encantada por la infraestructura con que se recibe el turista extranjero en China, la amabilidad, la hospitalidad. Pero es cierto que algunas cosas de la cultura no se conocen tanto acá, a pesar de que el Estado chino, por ejemplo, a través de sus institutos Confucio, que tiene dos en nuestro país, y de otras mediaciones, trata de promover en el mundo. China está en un proceso global de querer mostrar una imagen pacífica, de amistad, de cooperación, etcétera, y va teniendo algunos éxitos. Al contrario, Argentina son esfuerzos medio esporádicos cada tanto de mostrar a nuestro país como marca. Eso falta mucho todavía para instalar una marca argentina en China y en muchos otros lugares también. Y ahí hay un esfuerzo más sistematizado de China. Pero vuelvo al principio, es la simetría histórica que hay con un país que tiene una planificación, una estrategia, el mismo partido de gobierno hace 60 años, entonces les permite promover políticas más estables, diferente a nuestra situación, que es mucho más cambiante e improvisado.
Seguro.
Muy bien, Néstor Restivo, agradecemos mucho sus palabras en RAE Argentina al Mundo. Y le deseamos el mayor de los éxitos, tanto a usted como al proyecto Dandai.
Les agradezco mucho, yo al contrario, muy amables por el llamado.
Gracias por haber charlado. Chao, buenos días.
Adiós, buenos días.